Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro emocionante episodio del AuroTalk. Soy Alexander y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del automovilismo. Pero antes de sumergirnos, quiero recordarles algunos puntos clave. Mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo nos evita problemas mayores. Conducción eficiente. Conducir de manera eficiente nos permite el ahorro de combustible y un manejo más seguro en nuestras carreteras. Conoce tu vehículo. Mientras más sepas de tu vehículo, sabrás específicamente cuáles serán sus necesidades. Y recuerda, nuestro objetivo es no solo disfrutar del viaje, sino también hacerlo de manera eficiente, segura. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un emocionante viaje lleno de conocimientos automotrices. Comencemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast número 6 sobre vehículos, detalles, particularidades de los vehículos que los usuarios necesitan saber. El día de hoy vamos a hacer un tema libre, vamos a hablar de diferentes partes del vehículo porque tenemos una serie de consultas acumuladas y queremos ir aclarando esos puntos. Como todos los días, como todos los podcasts, nos acompaña Ariel y Jaime. Bienvenidos, muchachos.
Muchas gracias, Alexander. Otra semana más por aquí. Muy agradecido por la invitación y sobre todo por que, bueno, aparte de mi persona, nos compartes, digamos que la sabiduría de este mundo tan maravilloso como es el automotriz. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Ariel. Hola, Alexander. Muchas gracias nuevamente por la invitación y qué alegría poder nuevamente dar respuesta a todas estas inquietudes que se han generado en los podcasts anteriores.
Sí, Jaime, tenemos varias preguntas. Y bueno, el objetivo es que son preguntas que a la final aplican a muchas personas, conocimiento general para todos, y es la idea de este programa, pues aclarar cualquier pregunta que nuestra audiencia tenga. En este caso, bueno, tenemos unas cuantas, vamos a tratar de abarcarlas todas en compañía de ustedes y aclarar y contar nuestras anécdotas o realidades sobre estos puntos.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, antes de empezar con las preguntas, agradecer a la gente que sobre todo se está comunicando y enviando sus preguntas. Es la verdad que, primero que nada, un motivo para continuar el podcast y sobre todo que nos agrada sentir de que estamos llegando a causar esa curiosidad y ese ánimo a la gente para que nos escriba.
Así es, Ariel. Y casualmente, bueno, yo me reencontré recientemente con un grupo de compañeros de mi infancia y se mostraron bastante interesados, estuvieron escuchando el podcast y estuvimos en un intercambio de opiniones bastante importante. Saludos al pana William, Ángel, Luis, a todos los que están en el grupo y no puedo nombrar en este momento porque la lista es bastante amplia, pero saludos y desde aquí de Houston y bueno, aquí estamos para aclarar las dudas.
Bueno, vamos a dar paso a la primera consulta que nos la envía Ángel de Venezuela y nos dice que cuando va a cambiar el aceite mineral a sintético, ¿qué debe hacer? O sea, si le debe hacer un lavado interno al motor o qué es o cuál es la recomendación.
Sí, esa duda suele tenerla muchas personas porque normalmente cada uno tiene un criterio diferente. El tema de los aceites minerales y sintético, la recomendación, sí, hay que hacerle un lavado al motor. El lavado del motor es simplemente colocar con el aceite usado. Cuando vas a hacer el cambio de aceite, digamos, tómate unos 5 minutos antes, le colocas el aditivo al motor. Eso va a ser como un lavado interno del motor. Tú lo pones a funcionar durante 5 minutos, agarra temperatura, se va lavando internamente. Y luego que abres el tapón para drenarlo, ahí va a salir la mayor cantidad de suciedad posible porque el aditivo actuó. En ese momento podemos seguir utilizando el mismo aceite mineral o un aceite sintético. Pues en este caso el usuario nos dice si lo tiene que hacer de mineral a sintético. Me imagino que también tendrá la duda de sintético a mineral. Uh-huh. Lo ideal es si tú cambias de marcas de aceite o si es sintético, mineral, semisintético, la recomendación siempre ha sido utiliza un lavado de motor. Probablemente hay personas que lo han hecho, a mí me ha tocado pues hacerlo, de semisintético a sintético y no he hecho el flush. Y inicialmente no he tenido ningún problema y en el futuro tampoco he tenido ningún problema. Pero puede generarse en algunos motores, en la parte interna, que se genera como una pasta, como un choque de elementos químicos de los aceites. Y el tiempo que tú lo puedas dejar, si lo dejas mucho tiempo, entonces se genera ese pegoste, esa pasta interna, que es perjudicial para el motor. Entonces, un lavado de motor, cada cierto tiempo, vayas a cambiar de tipo de aceite o no, no es mala idea. Es recomendable, es una forma de hacer una limpieza al motor.
Bueno, hablando de ese tema también, te quería comentar algo que me pasó, que fue justamente que lo llevé a hacer un cambio de aceite. Era aceite regular el que yo le ponía. Me imagino que ese es el mineral que mencionas.
Sí.
Y el tipo que me atendió en el dealer, él me dijo, mira, es recomendable cambiárselo a sintético para que te dé un mejor rendimiento al motor y te dé un alargue de vida, como quien dice.
Sí, sí, buena recomendación. Sí.
Entonces, pero no sé si hizo ese lavado que recomiendas. Entonces, ¿hay alguna manera en que la gente se pueda como informar de si me le hicieron el lavado o cómo te das cuenta si tú decides hacer ese cambio?
Bueno, normalmente en el caso como el tuyo, pudo haber sido reflejado en la factura, porque es un aditivo que tiene un costo aquí más o menos de entre $6 a $10.
Uh-huh.
Entonces, eso va a sumarle a la factura del cambio de aceite.
Ah, ok.
Bueno, vamos con la segunda pregunta. Esta la tenemos anónima y nos dicen, ¿es cierto que después de 100.000 millas debo usar un aceite más espeso?
Bueno, la persona se presenta como anónimo. A veces nos da pena, como lo hablamos, de que hacer ese tipo de preguntas pensando que vamos a tener bullying o nos vamos a sentir incómodos. Bueno, la idea de este programa es responder todo tipo de dudas que tengan ustedes. Después de 100.000 millas, usar un aceite más espeso. Eso es una práctica que hacen muchos mecánicos y recomendaciones que dan. Yo les diría, más bien, esta persona no nos especifica dónde nos escribe, pero si estás en Estados Unidos, te recomiendo utilizar el aceite que te dice el fabricante y va a depender de la temporada en que estés. Eso algunos talleres o dealers entienden. Pues si estamos en una zona muy fría, el fabricante te da un rango de temperatura para usar un aceite. Por ejemplo, hay vehículos que te dice, mira, utiliza 0W30. Entonces, 0W20. Entonces, y hay otras temporadas que puedes utilizar 5W30. Entonces, eso depende del fabricante. Pero en el tema de los carros viejos ya, no, el desgaste que se genera en las piezas de giro, de roce, pues como las bancadas, los anillos, los cilindros y todo eso, es verdad, van a tener un juego a medida que va pasando el tiempo, pero hay unos canales de lubricación que eso siempre van a estar del mismo tamaño. Esté nuevo o tenga 100.000 o 200.000 millas, siempre va a tener la misma dimensión. Entonces el fabricante te dijo, utiliza este tipo de aceite, entonces debes continuar con ese tipo de aceite. No es recomendable utilizar un aceite mucho más grueso porque te podría ocasionar daño, sobre todo en la arrancada. Yo les diría, más bien, hay un tipo de aceite, fabricantes de aceite, que te dicen, este es para vehículos de alto millaje y este es para vehículos como nuevos. Entonces, los de alto millaje suelen tener un poco más de detergente, es decir, el lavado del el aditivo que hablamos ahorita, en la pregunta anterior, trae un poco más de ese tipo de aditivo para mantener limpio el motor, así sea de alto millaje.
Okay. Muy buena aclaración en ese tema, porque la gente tiende a pensar eso. Entre más viejo el vehículo, bueno, vamos a ponerle algo un poquito más, con más viscosidad para que,
sí,
como uno, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Sí.
Entre más va creciendo, más uno más se le van encastando los huesos, entonces.
Bueno, y acá una recomendación de algo que me sucedió precisamente este fin de semana con el vehículo, con el tema del aceite. Pues el vehículo se adquirió hace aproximadamente 2 meses y por cosas de la vida me da por mirar el nivel del aceite y, oh sorpresa, el líquido o sea, el aceite estaba casi vacío. Yo saqué pues el medidor y efectivamente pues tenía muy poco. Entonces yo creo que es muy recomendable también acá para nuestros oyentes que al momento de comprar un vehículo se cercioren que realmente tenga el aceite. En algún momento hablando con Alexander de esta situación me recomendaba y me decía, pues si puedes, cámbiale el aceite para que tú mismo lleves el control del tiempo que tienes, para que garanticemos así como la durabilidad de nuestro motor. Entonces quería darle pues como un poco de peso a este tema del aceite, porque realmente es muy importante. Pues pienso, y ya lo que hemos aprendido acá con Alexander, que es la vida que tiene el motor.
Sí, así es, Jaime. Y es normal, pues un vehículo puede tender a consumir aceite, pues como digamos, el aceite se puede evaporar, el aceite se mezcla con cierta parte de gasolina y se evapora, o el mismo desgaste de un motor viejo ya permite mayor consumo de aceite. Cuando estamos hablando de casos graves, extremos, es cuando por el tubo de escape tú ves un humo azul. Si tú ves un humo azul, quiere decir que dentro del cilindro se está quemando aceite de motor. Eso es un desgaste por los anillos del pistón. Es normal con el paso del tiempo. Entonces, si ves ese humo azul, azulito así, eso quiere decir que se está quemando aceite y en un futuro ya el motor te está avisando. Pues ya ahí está un poco más adelantado el desgaste. Pero de esa manera, pues lo puedes ver por el tubo escape, un humo azul.
Buen dato ese. Y bueno, Pedro de Colombia, saludos para Pedro. Siguiendo con el tema del cambio de aceite, pregunta: cuando cambio aceite en el servicio me ofrecen un aditivo adicional. ¿Eso es recomendable?
Bueno, depende del. Bueno, aquí vas a depender de cuántas millas tiene tu vehículo. Pero digamos relativamente un vehículo vamos a hablar de kilómetros, 40.000 kilómetros, es un vehículo que relativamente está nuevo. Entonces yo te recomendaría que simplemente utilices el aceite. No es necesario adicionar aditivos porque los aditivos son, ya el aceite viene compuesto con diferentes aditivos. Entonces no es necesario estarle colocando aditivos adicionales porque ese choque a veces químico entre ellos te puede generar esa pasta que les mencionaba y puede causar deficiencia en el sistema de lubricación. Al menos cuando lo usan, pues muchas personas, el motor tiene un ruido, un tac, 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 tac. Entonces, no, vamos a echarle este aditivo. Ese aditivo hace la función de que es un poco más grueso para minimizar ese ruido. Entonces, en los taquetes, los lifters, como los conocemos, tienden a descargarse muy rápido. Entonces, a lo que el aceite, ese aditivo entra, tarda más en salir y mantiene los lifters, los taquetes cargados y amortigua ese tipo de sonido, pues. Y como ese aditivo, hay diferentes tipos de aditivos, pero mi recomendación es no utilices aditivos, pues.
Dependiendo de qué tan viejo es el vehículo, ¿no?
Sí, utiliza tu cambio de aceite regularmente y no estés colocando aditivos, pues.
Perfecto. Ahí le va la respuesta a Pedro de Colombia.
Bueno, desde Houston, Javier, un saludo muy especial. Nos dice, en estos días en la mañana mi parabrisas estaba cubierto por hielo. ¿Qué me recomiendan para quitar el hielo rápidamente? Yo creo que me identifico con Javier, porque efectivamente me ha estado sucediendo lo mismo. Entonces, Alexander, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué recomendación nos puedes brindar?
Sí, bueno, y muy importante, ahorita tenemos un aviso de que nos viene un frío bastante fuerte aquí a la ciudad de Houston. Claro, viene de la parte norte, allá está más fuerte, pero el tipo de hielo que se ha acumulado aquí es una capa muy, muy débil, que la podemos retirar con una paleta plástica. Normalmente cuando instalan papel ahumado o algo así, usan unas paletas flexibles, son plásticas, para evitar rayar el vidrio. Y uno lo puedes remover con eso. Pero lo más común cuando la capa es leve y el frío del ambiente se mantiene muy, muy, muy frío, pues. Entonces, si tú adicionas más agua, sí, se puede congelar, convertir en hielo rápidamente. Entonces, lo recomendable es combinar el agua con alcohol. Alcohol al 70%, tú en un rociador lo puedes aplicar tener preparado. Ya sabes que para esta semana que viene vienen unos fríos bastante fuertes. Entonces, prepara tu mezcla de agua con alcohol. Cuando te pares en la mañana que vas apurado a salir al trabajo, se lo rocías rápidamente y eso va a hacer que el hielo desaparezca rápidamente.
¿Y cuál es la cantidad recomendable de alcohol? Que no sé, un 50-50, sí, un 20-30.
Yo más o menos la combino así como un 50%. Trato de calcularlo, pero por rendir el alcohol, pues. Si tú le echas el alcohol completo, te va a remover más rápido, pues. Pero es como una manera de rendir un poco el alcohol.
Pero nada de revolverlo con whiskycito el agüita y no, nada de eso.
Bueno, ese tipo de alcohol funciona.
Pues. Ah, bueno, listo.
Porque el tema del alcohol va a ser la función de anticongelante. Y bueno, aprovecho esta pregunta para darle ciertas recomendaciones para estos climas fríos. Pues esas situaciones aplican para nosotros aquí en esta ciudad de Chile y las ciudades que disfrutan del frío del invierno. Cuando usted sepa, el tiempo ya les notificaron de que vamos a tener frío, ya sabes que es normal que tu vidrio se congele. Hay un dato que me lo hicieron anteriormente, yo también nuevo en esta zona, en este tema de clima, y lo hice y me funcionó. Ponte un cartón, normalmente tú tienes una caja de cualquier otro equipo, un equipo que hayas comprado, entonces abres ese cartón y ese cartón lo pones sobre el parabrisas y lo mantienes presionado con los limpiaparabrisas. Levantas los limpiaparabrisas, los metes ahí y eso te evita que se te amanezca congelado. Entonces tú simplemente vienes, remueves el cartón y ya listo. No tienes ese inconveniente. El otro tema, los aditivos de los limpiaparabrisas tienen su fluido. Normalmente nosotros echamos agua o jabón, agarramos un poquito de jabón y le aplicamos, o venden unos productos ya mezclados para el limpiaparabrisas. Muy pendiente con este tema, me han llegado casos donde el envase del limpiaparabrisas empieza a botar, cosa que no hacía en el verano. Entonces la gente me dice, no, se me dañó. Y cuando vemos, ¿qué es lo que está pasando? Si utilizas solamente agua en ese recipiente, el agua, igual como a veces protege las tuberías de tu casa y eso porque viene un frío fuerte, esa agua que está en ese recipiente igual se va a expander cuando se congele y parte el envase de agua del limpio parabrisas. En los comercios venden un aditivo que es como el jabón del agua limpio parabrisas, pero hay uno que es para temporadas de congelación. Te dice menos 32 para temporadas de menos 32, y el otro que es más de 32. En este caso estoy hablando de Fahrenheit, pues es como el punto de congelación. Hay uno que ya tienen un aditivo anticongelante para evitar ese tipo de daños.
Ok, una pregunta con respecto a eso que mencionas, Alexander. ¿Se puede mezclar ese líquido? Porque, por ejemplo, si la camioneta tiene, ¿le puedo echar del que tú mencionas?
Sí, sí. Normalmente ellos te vienen, cuando tú lo compras, te dicen base. Él casi siempre viene presentado en una porción menos de un galón. Menos de un cuarto. Uh-huh. Entonces tú vienes y pero te dice, esto rinde para tanto. Entonces tú se lo aplicas y eso te ayuda. Pero sí es muy común el tema de los envases de limpiaparabrisas que se congelan, se parten, se dañan tuberías y esas cuestiones. Entonces, utilizar ese tipo de productos que tiene su punto de congelación más amplio te evita esos daños, pues.
Ok, perfecto.
Ese tema también va con el radiador. Uno, por decirte, vamos a poner el ejemplo. Yo vengo de Venezuela y estoy acostumbrado a que en Venezuela me ahorraba la plata del anticongelante, del refrigerante, y utilizaba agua. Entonces, uh-huh, aquí, en este país, ¿no?, y en la zona norte, me imagino que allá tendrás la recomendación más amplia, si tenemos agua en el sistema de refrigeración del vehículo, va a ocurrir lo mismo. Entonces, por eso lo ideal es mantener el sistema de refrigeración con refrigerante anticongelante. Ese producto viene diseñado para soportar altas temperaturas y no hervir, y soportar bajas temperaturas y no congelarse. Entonces, es muy importante en estas épocas de frío que viene, asegurarse de que tu vehículo esté equipado con ese tipo de refrigerante anticongelante, que está compuesto principalmente por etilenglicol y el propilenglicol, que es alcohol básicamente en su forma industrial para los vehículos.
Muy buena la recomendación y hacer caso porque se nos viene una semana bastante complicada de frío aquí. Y bueno, también continuando con las preguntas aquí en Houston, nos pregunta Ernesto. En Venezuela mi carro le quité el termostato como su principal componente, el termostato porque se estaba recalentando. ¿Puedo hacerlo aquí también en Houston?
Ok, el termostato, como cualquier sistema de refrigeración o aire acondicionado, simplemente va a tratar de mantener un rango de temperatura, en este caso de funcionamiento del vehículo, que esté en una temperatura ideal. El termostato es como una llave bypass, entonces él se mantiene cerrado para que el agua no vaya al radiador, que es donde se va a enfriar. Entonces, teniendo el termostato, él se va a calentar rápidamente y luego que llega la temperatura de funcionamiento, para no seguir excediendo la temperatura, él deja que pase al área de enfriamiento y así se mantiene abriendo y cerrando. Entonces, aquí en este país es muy importante que el termostato esté funcionando porque, uno, estás en este tiempo de frío y necesitas que el carro llegue a su temperatura de funcionamiento rápido y la única manera es eso. Yo recuerdo que en Mérida, una vez así viajando con mi papá, íbamos y el carro no tenía termostato porque en Venezuela muchas personas se lo quitaban y el carro se enfriaba y agarraba mucha falla. Entonces venían y le colocaban un periódico o cartón en la parte de delantera para que el aire no llegara al radiador y se calentara, el carro llegara. Y eso lo usaban mucho en esas zonas de Mérida, pues los viajeros que no estaban acostumbrados y cuando le estaba pasando eso le recomendaban, tápale ahí para que no se enfríe, pues.
Claro, las mañas, ¿no?
Sí. Unos detallitos ahí que hacían económicos, pero funcionaba. Entonces, bueno, mi recomendación es, en Venezuela tienes un solo tipo de clima, pues digamos. Uh-huh. Básicamente en las ciudades no tienes las estaciones como están aquí presentes. Allá podías jugar con eso, quitárselo, ponérselo, o esperar y después se lo pongo. Pero aquí la recomendación es no se lo quites, déjaselo para que tu vehículo funcione correctamente y no tengamos problemas.
Otra, antes de que continuemos, otra recomendación que podrías dar, Alexander, es, sobre todo en esta época de frío, que la mayoría de gente se pregunta, ¿por qué cuando me voy a montar el carro la primera en la mañana? ¿Por qué se presenta muchas veces el problema de que la llanta no tiene aire?
Ah, sí, suele bajar, nos pasa mucho, suele bajar la presión de aire de las llantas y los vehículos que tienen sensor para detectar la presión te envían una alerta. Pues el aire, digamos que es como un gas, entonces si está expuesto a altas temperaturas, él se expande. Entonces cuando está a bajas temperaturas, tiende a comprimirse, a bajar su área y baja la presión de las llantas. Entonces hay un tipo de aire que utilizamos, el nitro. Tú vas a algunos centros de servicios como Firestone y dices, mira, no, yo quiero poner nitro a las llantas. Le colocan ese tipo de gas a las llantas. Ese es un gas inerte. Él no reacciona como reacciona el aire normal. Entonces ese aire, haya frío o haya caliente o calor, él no va a variar la presión de la llanta en ese momento. Incluso eso lo utilizan en las competencias de los carros. Como las llantas tienden a calentarse mucho y la presión se eleva, entonces utilizan ese tipo de gas para mantener lo más estable la presión del vehículo. Entonces, en este caso, la recomendación es por lo menos una vez al mes, dese una vueltecita a chequear su presión de llanta si su vehículo no tiene la manera de indicarle cuál es la presión.
Okay, muy buena recomendación.
Bueno, yo sigo con las preguntas anónimas, aunque realmente no es tan anónima, es una compañera del trabajo, pero quiere vivir en el anonimato y nos dice, ¿por qué mi carro suena como puerta vieja abriéndose cuando paso por un terreno irregular?
La más específica no pudo ser.
Sí, ha pasado ese tema de los carros que
Sí.
va pasando suavemente, se va montando sobre todo en un garaje, algo así, la inclinación y suena. Ese tipo de sonidos es muy común con las gomas resecas. Normalmente las piezas de suspensión del vehículo, todas están montadas sobre partes de goma, pues digamos, nosotros los técnicos lo conocemos como los bujes. Mire, hay que cambiarles los bujes, hay que hacerle esto al buje. Entonces, esas gomas, igual hay otras gomas que suspenden la carrocería del chasis, esas gomas tienden a resecarse. Entonces, el calor, el frío, el agua, el tiempo principalmente, las hace poner muy duras, pierden su propiedad de ser flexibles. Y empiezan a producir esos ruidos. Incluso tú a veces tienes esos ruidos y lavas tu vehículo y le echas agua por debajo, así lo y sales y se le quita el ruido. Coño, se le desaparece el ruido. Entonces, de alguna manera la goma se hidrata y logra adquirir un poco de flexibilidad y evitar ese tipo de sonido. Entonces, una recomendación es hacer la ducha de grafito, que la utilizaban. Como haces un lavado por debajo del vehículo, llevas a un sitio de lavado, le haces un lavado y luego le echan ese aceite. Entonces, ese aceite te lubrica el carro, mira, y eso te lo pone serenito. Si no, hay productos como los penetrantes.
El WD-40 que se llama, ¿no?
Es correcto que para nuestro país es WD-40.
40, exacto.
Entonces, ese uno se lo aplica al ruido, a la goma que uno considera que está sonando, o se le aplica a todas esas gomas, y la goma se va a hidratar un poco más y va a quitarse ese tipo de sonidos. Pero eso casi siempre ese sonido se produce es por las gomas resecas, al menos que sea una pieza de, por decir, un muñón o una rótula que esté muy deteriorada, que le entró agua y se oxidó y esté produciendo eso, y ya es un poco más delicado. Pero ese tipo de ruidos que tú a veces pasas en tiempo de lluvia, que estás chispeando agua, se le va, pero cuando hay mucho sol, que está ahí reseco y eso, le viene, es casi siempre, casi seguro que es por un tema de goma reseca.
Bueno, ahí está la recomendación. Llevarlo ya sea para que le vayan a hacer esa hidratación, como dice Alexander, o echarle el WD-40. También sería buena idea.
Sí.
Nos consulta Jorge desde España y nos dice, saludos muchachos, muy buen podcast. Me han ayudado mucho con los temas anteriores. Pero mi pregunta ese día es, ¿cada cuánto tiempo debo alinear el carro, rotar llantas y balancear? El carro me está jalando hacia un lado.
Bueno, yo creo que el momento de hacerlo es ese. Ya cuando tú sientes que estás manejando y no puedes, medio sueltas el volante se te va hacia la derecha o hacia la izquierda, ya ahí tenemos principalmente un problema de alineación. Claro, cuando tú vas al centro de alineación, ahí te van a hacer una evaluación del sistema de suspensión, de las llantas. De repente ahí pueden determinar, mira, las llantas están desgastadas ya muy irregularmente. El sistema de suspensión está bien, pero tenemos que cambiar las llantas y hacer la alineación, porque tal vez tenía una alineación mala desde hace tiempo y fue la que hizo que las llantas se desgastaran. Entonces, la recomendación, mira, cada 10.000 kilómetros puedes ir a hacer un chequeo de alineación. Si tu vehículo, yo particularmente, conociendo los términos, esto y sé que cómo se comporta mi vehículo, puedo tener 20.000 kilómetros con mi carro andando y no siento que estás jalando para ningún lado, yo no le hago alineación. Simplemente hago rotación de llantas hacia atrás, hacia adelante y el vehículo se está comportando bien. Claro, si caí en un hueco y el vehículo a partir de que caí en el hueco me está moviendo hacia un lado, entonces probablemente si tenemos suerte no hubo daño en las llantas, no hubo daño en el sistema de suspensión, pero sí algunas piezas se movió del sitio donde era. Y eso te está ocasionando eso. Entonces, ahí es recomendable acudir a un centro de alineación Y es una forma de hacerte un chequeo del sistema de suspensión de tu vehículo rápidamente.
Otra pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tan cierto es que el tema de las llantas, el nivel que tienen las llantas provoca también ese que se te vaya a desbalancear el carro, que se te comienza a desbalancear, pues?
Sí, eso es cierto, porque sobre todo que estábamos hablando ahorita del frío y eso, entonces de repente tienes unas llantas del lado derecho que se te está desinflando o tiene menos presión que la del lado izquierdo. Entonces, la llanta del lado izquierdo va a tender, del lado derecho, como le falta aire, va a tender a frenarse un poco, a generar un poco de resistencia, y la otra tiene un movimiento libre y entonces va a jalar el vehículo hacia la derecha. Simplemente puedes ir a colocar la presión de las llantas, a verificarla antes de ir a un centro de alineación y gastar el dinero, y simplemente era un problema de presión de las llantas. Pues tienes razón, como tú dices, Ariel, eso es un punto muy importante que lo va a hacer el que va a alinear el primero antes de hacer la alineación, lo monte en su máquina y hace un chequeo de presión de aire de las llantas.
Claro, claro. Y bueno, saludos a Jorge y muchas gracias, y nos alegra de que le esté gustando el podcast.
Bueno, continuamos. Alexander, te cuento que sigue aumentando nuestra cobertura con nuestros oyentes. Desde Chile nos saluda Carlos y nos dice: ¿puedo cambiar el aceite de la transmisión después de que mi carro tiene 150 mil kilómetros? ¿O cuál es el millaje o kilometraje estimado para hacer este cambio a la transmisión?
Bueno, primero la pregunta más fácil. Te respondo lo más fácil, que la recomendación es, como tu fabricante, la mayoría de los fabricantes dice, cambiar el aceite de la transmisión cada 50.000 kilómetros, cada 70.000 kilómetros o 50.000 millas. Entonces, es la recomendación de hacer los cambios. Pero eso va a variar, depende de tu tiempo y todo, y del fabricante, pero casi todos rondan por ahí. Eso te hace que tu transmisión se mantenga limpia y funcionando correctamente. El tema está, después que tienes 150.000 millas, para mí, que he estado en el medio automotriz por muchos años, y no está muy claro el tema, porque hay como una especie de mitos o de realidades. Pues yo mi forma de trabajar la mecánica siempre ha sido analizar, porque entiendo cómo funcionan las piezas, analizar cuáles pueden ser los problemas y las soluciones. Entonces, yo he tenido vehículos que me han llegado con un problema de, sobre todo pasa con los Chevrolet, con la Ford. Tú vas rodando y la transmisión te hace como una vibración, y hay personas que no lo perciben. Las personas piensan que están pasando por un terreno irregular y la camioneta hace una vibración cuando hacen los cambios. Y el que sí se da cuenta y lo lleva al taller, mira que el carro tiene una vibración. Entonces, a veces son transmisiones que ya tienen más de 100.000 millas, es decir, cercano a los 150.000 kilómetros. Y nosotros, primero, mi forma de trabajar es irme desde lo más sencillo y lo más económico. Entonces, ese carro le he agarrado cambiarle el filtro de la transmisión, le cambiamos el aceite, buscamos el aceite original, se lo colocamos y lo salimos a probar y se le quitó el problema. Se quitó el tema de la vibración, era un tema de adherencia porque ya el aceite había perdido sus propiedades y eso. Pero también está la creencia que la transmisión no es normal, como tiene piezas de roce, suelen soltar la estructura de los discos internos o piezas internas y se van acumulando en ciertas áreas de la transmisión y hacen la función de sello. Entonces hay unos pistones internos y ese sucio que se acumuló durante tanto tiempo hace la función de sello. Entonces está la creencia de que cuando yo vengo y aplico un aceite nuevo, hago ese servicio, el aceite nuevo viene con los aditivos nuevos de limpieza y de todo, y él va a remover toda esa mugre, y a lo que lo hace, va a empezar la transmisión a fallar. Esa situación también se ha vivido, pues. Ha sido así, pues. Una persona, mira, mi carro estaba bien y le quise cambiar el aceite y se me complicó el tema de la transmisión. Entonces, mi recomendación para la consulta de Carlos es no le cambies el aceite. Realmente evítate, si tu transmisión se está comportando bien, evítate un dolorcito de cabeza, porque se han presentado las dos situaciones. Entonces, pero recuerden, lo regular es cambiar el aceite de la transmisión cada 50.000 millas, hacerle el cambio. Si ya tiene muchas millas acumuladas, entonces, por favor, no, es a tu riesgo, pues, es a tu decisión. Tú le puedes decir al mecánico, cámbiasela, y puede que ya resulte bien y te tengas transmisión para mucho tiempo más. Pero con tantas millas encima, es preferible dejarla quieta ya, hasta que ella saque la mano y diga, ya no puedo.
Es como lo que dicen, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no?
Sí, algo así. En este caso aplica ese tema.
Bueno, y nos escribe también una compatriota de Honduras, Cristina, que tiene una duda que yo creo que todo el mundo nos ha asaltado alguna vez, y es ¿por qué el aire acondicionado huele mal?
Ah, bueno. Ese tema, Silvia, no suele pasar mucho. El tema del aire acondicionado que huele mal, descartando el tema de que pueda haber una fuga interna. El sistema de aire acondicionado tiene lo que es el evaporador en la parte interna del vehículo. Si se llegase a presentar una fuga, ahí, que es normal, pues, el evaporador falla una pequeña fuga y el refrigerante que tiene el sistema de aire acondicionado se va saliendo, y ese olor lo vas a percibir cuando te vas a montar en el carro después que duró mucho tiempo parado. Entonces, ese gas lo vas a percibir. Entonces, hay otro que suele ser muy común, que es, creo que en estos días lo hablé, sobre la colocación del vehículo en los estacionamientos o en el sitio de trabajo. Tú llegas y si tu vehículo está estacionado de una forma que la parte delantera está más levantado que la parte trasera y no está totalmente recto, el agua que se genera por la condensación del sistema del aire acondicionado no logra salir de la caja del evaporador. Entonces, el agua acumulada va generando un hongo, bacteria, y puede generarse ese mal olor debido a eso. Huele como a vinagre, en ese caso, sí, huele como...
Sí, sí, sí.
Entonces, se producen esos olores. Hay unos aditivos, unos productos que venden para hacer la limpieza. Así como limpias el aire acondicionado de tu casa, hay unos productos que se le colocan y te sirve para limpiar. Incluso lo puedes hacer llevándolo al taller o lo puedes hacer tú mismo. Hay unos aditivos que tú le echas, unos productos que tú le echas a través de la rejilla del aire acondicionado. Es una espuma expansiva y logra la función de limpiarlo y eliminar. Y entonces la recomendación sería, si tienes ese estacionamiento de esa manera, estacionate de reversa para que el agua no se siga acumulando y pueda salir libremente, pues. Y si es un olor, el olor del refrigerante, del gas, es bastante perturbador, pues es un poco más fuerte, incluso es tóxico, es muy peligroso. Y si cuando te pegue un olor así fuerte, lo recomendable es ir a llevarlo a un taller. Y allá tienen un equipo, un detector de ese tipo de gas para determinar si es correcto que tenemos fuga en la parte interna del vehículo.
También otra cosita para mencionar es que mucha gente acostumbra, cuando cambian el filtro de la cabina del aire, acostumbran a echarle como un líquido para que huela bien. Entonces, yo me imagino que si te pasas de líquido, pues tiende eso a de pronto a no secarse o agarrar ese hongo, me imagino que un poco más rápido porque eso está mojado, ¿no?
Sí, Ariel, vea que ahorita que mencionas ese tema, el filtro de cabina es muy importante, pues ese filtro hay que cambiarlo, a veces nos olvidamos, en ciertos carros está un poco difícil de acceder, y los mecánicos, si son nuevos y eso, no tienen experiencia y se olvidan de darle esa recomendación al cliente. Entonces, usted como usuario, recuerde como ese filtro de aire acondicionado que tienes en la casa, muchos vehículos lo tienen ya incorporado. Entonces, si ese filtro se le acumula mucha suciedad y todo eso, también va a causar malos olores.
Sí.
Entonces, lo que tú mencionas, los aditivos de ese producto, es verdad, todo en exceso puede generar esos malos olores o daños en el sistema. Entonces, lo recomendable es leer las instrucciones de qué proporción debes aplicar, pues.
Correcto.
Bueno, continuando con el tema del aire acondicionado, desde Colombia Camilo nos dice, el aire acondicionado no enfría y el compresor del aire acondicionado se activa y se desactiva muy rápidamente.
Esa situación suele suceder cuando el gas del sistema de aire acondicionado queda poco, pues. Entonces, el sistema de aire acondicionado tiene unas válvulas reguladoras que le dice al compresor, pues hablemos en el caso de sensores que hemos hablado anteriormente. Hay un sensor que le dice al compresor, mira, hay poco gas, desconéctate para evitar daños al compresor. Entonces, esa como que estuviese en el límite muy cercano. Entonces, cuando el compresor se activa, por un lado él está haciendo succión para después generar presión por el otro lado. Entonces, en la línea que él está haciendo la succión a lo que él se activa, chupa muy rápido todo ese poquito gas que queda y el sensor le dice, epa, me quedé sin gas, desactívate. Entonces puede estar en ese juego. Cuando el compresor se activa, que él succiona, el sensor le dice, desactívate, que me quede sin gas. Y luego, cuando se regula la presión otra vez, vuelve y se activa el compresor. Entonces puede estar ciclando por esa situación, que se está quedando sin gas. Y eso lo vemos como que en el sistema de que no está enfriando lo suficiente. Es muy típico de que no enfríe y que el compresor aplique y desaplique muy rápidamente.
Y no hay que siempre pensar de que, bueno, ya tengo que gastarme 400, $500 en cambiar todo el sistema del aire acondicionado.
No, probablemente sea simplemente una válvula que esté fugando y se ha ido fugando muy poco a poco y bueno, ya simplemente toca una carga, eso. Te sale un poco más económico. Claro, si lo llevamos mucho al extremo, sí dañamos el compresor y ahí sí te sale bastante caro.
Bueno, nos escribe William de Venezuela y nos hace dos preguntas, básicamente. La primera es, ¿por qué el aceite usado de mi carro huele a gasolina? Y la segunda, el inyector de gasolina de mi carro está goteando, ¿qué puedo hacer?
Sí, con William estuve conversando y él me había comentado que tuvo ese inconveniente y él se dio cuenta. Él me cuenta su experiencia y verdad que él tiene razón, pues cuando está midiendo el aceite, así como hizo Jaime en estos días para chequear su nivel de aceite del vehículo, se da cuenta de que huele como mucho a gasolina. Pues es normal que un aceite montado en un motor a gasolina tiende a tener olores a gasolina. Pero en este caso era bastante fuerte, pues. Entonces, él llevó al mecánico, hizo una evaluación y determinaron que había que hacer limpieza a los inyectores. Y cuando hicieron la prueba de los inyectores, se dieron cuenta de que uno de los inyectores estaba goteando. Es verdad, esto puede ocurrir muy frecuentemente, sobre todo en Venezuela, ahorita que tenemos problemas con la gasolina, que no es de buena calidad, el filtrado es muy malo, suelen dañarse muy rápido los inyectores. Entonces, una de las formas de determinar este problema es que cuando tú en la mañana vas a encender el vehículo, tarda para encender, ¡bum! Y arranca. Entonces, te fuiste, lo usaste, lo apagas y lo vuelves, lo prendes de una vez y prende normal. Pero al cabo de que dejas el carro parado 1 hora, 2 horas, lo vas a prender, vuelve y ocurre eso. Entonces, eso en este caso era que un inyector estaba goteando y hace que el riel de inyectores donde se acumula la gasolina para llegar a los inyectores se va, pues ya no está presente y mientras la bomba envía la presión para que llegue a los inyectores, tarda en prender. Pero fue porque un inyector estaba goteando el aceite dentro del cilindro y se va por las paredes del cilindro al aceite del motor. Entonces, esa situación es bien delicada porque le está quitando la lubricación al cilindro. Y vas a poder ocasionar un daño en el motor, pues, prematuro. Entonces, la recomendación, muy pendiente cuando midan el nivel de aceite, vean los olores, o como les digo, cuando van a prender el vehículo, si en las mañanas le tarda para prender y el resto en cualquier otro momento que prenden y apagan rápidamente, no tarda, entonces puede ser que la presión de gasolina se esté yendo o por el regulador hacia el tanque o por uno de los inyectores hacia adentro del motor.
Perfecto.
Bueno, y para ir finalizando esta serie de consultas de todos nuestros oyentes, antes de leer la pregunta que nos hace Jacqueline desde acá, desde Houston, pues hacer un reconocimiento, Alexander, a estas mujeres que ya se han venido incorporando a escuchar el podcast. Entonces, un reconocimiento especial para ellas. Y si alguna de ustedes también quieren que Alexander toque un tema en especial, pues también pueden escribir en las redes sociales que tiene Alexander, que ahorita nos va a recordar. Entonces, esa mención especial para ellas. Nos dice Jacqueline que su hijo va a iniciar a manejar un vehículo acá en Houston. Ella está recién llegada. Entonces, ¿qué vehículo le podemos recomendar a ella para que su hijo inicie acá su vida en Estados Unidos?
Bueno, esa es una pregunta que nos viene a todos, pues. Yo creo que cada quien
Sí,
más o menos
claro.
fuimos muchachos y queríamos un carro que corriera muchísimo y todo eso. Pero como padre, recomendaciones a eso. No sé, Ariel, ¿qué opinas tú? ¿Qué carro le darías a un pelado, como tú le dices?
Bueno, yo diría que si el pelado de pronto le gusta correr mucho o algo así, que le dé un Tesla para que lo mantenga controladito, porque yo creo que sería la mejor opción, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poquito realistas y tal, yo creo que el mejor carro que ocupa un pelado, yo creo que vendría siendo ese que tenga la seguridad, ¿no? Porque como a todos nos pasa, somos novatos para manejar, nos da miedo aquí en Houston, pues la mayoría de gente acostumbra a ver por encima del hombro, que es una parte vital cuando uno se va a cambiar de carril. Y esa opción de tener ese aviso, ya sea en el retrovisor o ya sea en los espejos, esa notificación cuando hay un carro o una moto, lo que sea, en ese punto ciego, yo me imagino que esa es una de las cosas que cualquier padre debería de ver que el carro tenga, sobre todo para la seguridad del muchacho, ¿no?
Bueno, yo creo que hay varios factores que tienen que importar acá y es también la capacidad económica que tengan en su casa. En este caso, Jacqueline, pues mirar qué capacidad económica tienes y buscar ya, dependiendo ese nivel que tengas, pues buscar lo que nos está diciendo Ariel desde buscar el tema de la seguridad. O sea, un vehículo que sea completo, no necesariamente debe ser una camioneta, pero sí un vehículo que cumpla con todas las condiciones necesarias y más para conducir acá en Houston. Bueno, no sé de pronto en los otros estados, Alexander ahorita nos puede contar, pero yo que lo he vivido acá, que es primera vez que manejo tanto acá en Estados Unidos, y realmente yo creo que algo muy importante y muy necesario es este sensor que tiene en los retrovisores que te alertan de que tienes un vehículo cerca. Entonces yo creo, Jacqueline, que dependiendo su nivel económico, ir a un dealer y bueno, un conocido que te pueda brindar un carro económico, ya la marca, pues yo creo que ahí no nos podemos meter nosotros en la marca, sino usted ir, ver el vehículo, qué condiciones está y que realmente te pueda ofrecer esa seguridad para tu hijo.
Es así, muchachos, tienen razón, pues, todas palabras que yo expreso principalmente cuando vas a comprar un vehículo para tu hijo es pensar primero en la seguridad de él. Y si tienes la oportunidad de tener un vehículo que te ofrece los mejores sistemas de seguridad, yo creo que esa sería la principal opción. La segunda, no sé, yo primero, como estamos empezando y fuimos jóvenes y queremos acelerar, yo les daría un carro con un motor cuatro cilindros, algo
Sí.
pequeño para que primero aprenda a tener sus reflejos de mirar a los lados, de acelerar y todas esas cosas y se vaya midiendo.
Bueno, Alexander, ahora que toca el tema de los cuatro cilindros, yo creo que también es importante como tenemos personas que apenas están empezando a entender este dialecto del sistema
Sí.
automotriz. Cuando te refieres a cuatro cilindros, ¿de qué otra forma podemos hacerle entender a las personas que no tienen claro qué son cuatro cilindros?
Ah, tienes razón, tienes razón. Bueno, los vehículos se clasifican, o normalmente los nombramos, que si es un vehículo tres cilindros, cuatro cilindros, seis cilindros, ocho cilindros. Los cilindros, básicamente, es como tenemos los pistones. Les pongo el ejemplo, es como cuando hablan de caballos de potencia, por decirte. Supongamos que tenemos un caballo. O tres caballos, un vehículo de tres cilindros. Entonces, esos tres caballos van a tener una fuerza determinada. Uno de 4 cilindros, 4 caballos, te van a tener mayor potencia que el de 3 y así sucesivamente. Claro, lo estoy poniendo como ejemplo de que los pistones son esos caballos que te van a dar más poder en el vehículo. Entonces, cuando estamos hablando de un vehículo de 3 y 4 cilindros y lo comparamos con uno de 8 cilindros, la potencia es bastante grande. Entonces, y es normal que un muchacho joven o muchacha joven aprendiendo a manejar sienta la adrenalina de querer acelerar el vehículo y probar todas sus habilidades. Entonces, por eso me voy a que no le entregues tanto poder, al menos que conozca la seriedad y responsabilidad de tu hijo. Por mucho que confiemos en ello, por seguridad, las recomendaciones que ustedes dieron, los sistemas de seguridad, es muy importante en el vehículo. Si a nivel económico, tal, cuando vamos a comprar un carro usado, aseguremos de no comprarle una chatarra que lo ponga a pasar trabajo y pueda ser un riesgo para su salud. Y el tema de la potencia, lo más suave posible para iniciar.
Bueno, yo creo que queda muy claro ese de los caballos. Yo creo que fue un ejemplo muy claro. Yo creo también, Alexander, que es importante acá, en este caso para Jacqueline, que entre menos caballos de fuerza tenga, o sea, de 3 cilindros, pues el vehículo va a consumir menos
gasolina,
menos combustible. Entonces sí. Yo creo, Jacqueline, que bueno, ahí te damos unos tips, no te vamos a dar a ciencia cierta qué vehículo adquirir, pero yo creo que con estos tips puedes tener en cuenta menos caballos de fuerza o menos cilindros, pues va a consumir el vehículo menos y ir al tema de seguridad, que es vital para tu hijo.
Y otro dato importante hablando de eso, que no se nos olvide también otro detalle, que es el tema de la aseguranza. Si es un carro nuevo,
sí,
al ser de pronto un muchacho de menor edad, eso es importante porque, bueno, da la casualidad que tiene menos experiencia y es un carro nuevo, la aseguranza se te va a disparar a que es un carro viejo y de pronto no te suba tanto. Entonces, esa es otra consideración que debes de tener en cuenta, Jacqueline.
Sí, y aquí en Houston aplica el tema de, tengo entendido, de los carros. Si te compras un carro rojo, el seguro sale más caro porque se considera como un carro deportivo.
Exactamente.
Sí, son varios factores que tienes que analizarlo y revisar. Pero básicamente nuestra recomendación es esa y toca seguir estudiando la situación. Bueno, amigos, gracias nuevamente por escucharnos. Estas recomendaciones que Jaime, Ariel y yo le estamos ofreciendo de la manera más sencilla y cordial para su total entendimiento. Queremos aprovechar y felicitar a nuestro amigo Ariel por su programa Emparejados y recomendar a la audiencia que lo siga. En estos días estábamos hablando de los temas de las tradiciones navideñas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Estuvimos, bueno, Ariel tenía la duda con respecto a un tema de unas tradiciones de Venezuela. Bueno, cada país maneja sus tradiciones. Ayer estuvimos celebrando otro tema de tradición.
La rosca mexicana.
La rosca mexicana.
Correcto.
Eso es, con nuestros amigos de Sin Formato también. Aquí estamos tratando de ofrecer la mayor información posible. Bueno, Emparejados los puedes conseguir en Instagram, en las redes sociales y en su
en el podcast.
En el podcast, como Empareja y luego el número 2. Y a nosotros nos puedes conseguir en Instagram y en los podcasts como El Auto Talk. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga.
Bueno. Nos despedimos. Muchas gracias también por escucharnos y bueno, será hasta el próximo episodio.
Sí, nos veremos en una próxima ocasión y bueno, este 2024 que esté lleno de bendiciones para todos nuestros oyentes. Un saludo.
Así es. Feliz año a todos.
Chao.
Chao.
Y eso ha sido todo para este episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizar el AuroTalk. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Nos encuentran como el AuroTalk, ELAUTOTALK, en Apple Podcast, Spotify, Overcast y Google Podcast. Hasta la próxima y recuerden, La carretera siempre tiene historias que contar.